Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia está lista para aumentar las exportaciones de productos de carpintería a los Estados Unidos. El número de muertos por avalanchas en Tayikistán asciende a 17 personas. Las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia y los empresarios comerciales están listos para trabajar juntos para aumentar las exportaciones de productos de madera y sus derivados a los Estados Unidos, que aún están ampliamente abiertos. El director general para América y Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Umar Hadi, en su declaración en Yakarta el sábado, dijo que se buscarán soluciones para varios desafíos existentes para que la participación de mercado de los productos de madera de Indonesia en los Estados Unidos siga aumentando. Umar Hadi espera que en el futuro haya una gran oportunidad para explorar asociaciones entre posibles actores comerciales de ambos países. Mientras tanto, el embajador de Indonesia en los Estados Unidos, Rosan P. Ruslani, reveló que los productores indonesios de productos de carpintería deben trabajar seriamente en el mercado estadounidense, porque la demanda de productos de carpintería de Indonesia en los Estados Unidos sigue creciendo, respaldada por productos de muebles para vivienda y necesidades de la oficina. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, Bambang Susatyo, apoya el desarrollo de municiones domésticas por parte de PT Pindad en colaboración con empresas privadas. Bambang Susatyo, en una declaración escrita en Yakarta, dijo el viernes que esta colaboración también apoya la política del presidente Joko Widodo, que enfatizó que el suministro de equipos de defensa y seguridad debe priorizarse desde y dentro del país, tanto a través de empresas estatales como en cooperación con empresarios comerciales privados. Esto fue transmitido por Bambang en respuesta al desarrollo de la primera fábrica de municiones administrada por una empresa privada en el área de Turen Malang, provincia de Java Oriental. La empresa produce municiones de calibre 5,56 milímetros y 9 milímetros con un objetivo de producción de 100 millones de cartuchos al año. Indonesia y Corea del Sur están celebrando 50 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Para conmemorarlo, la Embajada de Indonesia en Seúl presentará una variedad de eventos desde intercambios culturales hasta talleres. El embajador de Indonesia en Corea del Sur, Gandhi Sulistianto, dijo en línea desde Seúl el viernes que los gobiernos de los dos países acordaron colaborar en esta conmemoración. Según el embajador Gandhi Sulistianto, los dos países no solo se centran en la cooperación entre el gobierno y el sector privado, sino también en las relaciones entre las comunidades para desarrollar una amistad más estrecha. El jefe del Estado Mayor Naval, almirante TNI Muhammad Ali, mencionó el importante papel de las armadas de Indonesia y Malasia en el mantenimiento de la estabilidad de la seguridad en la región, especialmente en el estrecho de Malaca. Así lo reveló Muhammad Ali durante una visita de cortesía al comandante de las Fuerzas Armadas de Malasia, general Tan Sri Effendi Buang, TUDM, y al comandante de la Armada de Malasia, almirante Dato Abdul Rahman bin Ayub, en la Casa de Defensa de Kuala Lumpur, Malasia, el viernes 17 de febrero de 2023. Se sabe que el estrecho de Malaca es una de las áreas más estratégicas como una de las rutas comerciales internacionales más importantes del mundo, que tiene un tráfico muy pesado. Así, para mantener la seguridad y estabilidad en esta ruta, se requiere la presencia de las armadas de ambos países que coadyuven a garantizarla. Muhammad Ali enfatizó que una de las pruebas de la presencia de las dos armadas es que brindan una sensación de seguridad frente a disturbios de actos delictivos y otros delitos que pueden ocurrir en el área. Noticias extranjeras. El número de muertos por avalanchas en el este de Tayikistán aumentó a 17 personas, según la Comisión de Situaciones de Emergencia y Defensa Civil el viernes. En un comunicado, la Comisión de Situaciones de Emergencia y Defensa Civil dijo que se registraron 69 avalanchas en la región de Gorno-Badakhshan del jueves, que cerraron varias carreteras y obligaron a miles de residentes a quedarse en casa. Según medios locales, la avalancha también dañó unas 400 casas. Los servicios de emergencia de Tayikistán están operando al máximo posible en previsión de una situación de emergencia. Se estima que el peligro de avalanchas todavía tiene el potencial de ocurrir hasta el domingo. El cohete japonés AC-3 no pudo despegar el viernes hora local porque los dos propulsores secundarios conectados al costado del vehículo espacial no arrancaron. El cohete AC-3 es el primer lanzador nuevo de mediana altura de Japón en 30 años. En el lanzamiento transmitido en vivo, el motor principal del AC-3 se apagó después de que la cuenta regresiva llegara a cero. El lanzamiento fallido dejó el cohete de 57 metros en su plataforma de lanzamiento en el puerto espacial de Tanegashima, junto con la carga útil del satélite de observación terrestre ALOS-3, que está equipado con un sensor infrarrojo para detectar misiles balísticos de Corea del Norte. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, dijo que estaba investigando la causa de la falla. Hasta 18 inmigrantes ilegales fueron encontrados muertos en Bulgaria el viernes hora local. Las víctimas fueron encontradas muertas en un camión. AFP informó que el camión transportaba hasta 52 inmigrantes que se esconden debajo de la madera. El camión fue encontrado por residentes locales en el pueblo de Lokorsko, a unos 20 kilómetros al noreste de la capital, Sofía. Según los informes iniciales, murieron por asfixia. Mientras tanto, el fiscal general adjunto Borislav Sarafov dijo que este incidente fue el incidente más mortífero que involucró a inmigrantes en Bulgaria. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Erick Thohir elegido como presidente de PSSI. Estimados oyentes, Erick Thohir fue elegido oficialmente como presidente general de PSSI o la Asociación de Fútbol Indonesia para el periodo 2023-2027. Esta certeza se conoció luego de que se culminara el Congreso Extraordinario de la Asociación de Fútbol de Indonesia, KLB PSSI, en Yakarta, el pasado jueves 16 de febrero. Erick Thohir ganó con 64 votos de un total de 86 votos, mientras que Lanyala obtuvo 22 votos. Después de ser electo, Erick Thohir dijo que planea celebrar un taller en un futuro cercano para encontrar una fórmula para mejorar el rendimiento del fútbol nacional. Según él, en el taller todas las partes tendrán la oportunidad de discutir y se espera que produzcan un acuerdo para ser implementado en conjunto. Después de eso, admitió que también invitaría a todas las partes involucradas en el taller a desarrollar un plan o base de trabajo a corto plazo. Una vez completado, el plan concreto se transmitirá al público a través de los medios de comunicación. Erick Thohir también propuso cambiar el estatuto PSSI, especialmente en lo que respecta al número de mujeres en el comité ejecutivo de la Organización Matriz de Fútbol Nacional. Propuso que las mujeres representan en el fútbol hasta en un 25%. Con base en el estatuto del PSSI de 2019, precisamente en el parágrafo 2 del artículo 38, se establece que al menos una mujer de cada 12 miembros del comité ejecutivo del PSSI. según Eric, con base en su experiencia como miembro del Comité Deportivo Internacional, esta cifra es muy inferior a la normativa en el deporte internacional, que exige a que al menos un 30% de mujeres en cada dirección. Hizo hincapié en que las mujeres deberían participar cada vez más en el fútbol de Indonesia. Además de las mujeres, Eric también indicó que involucraría a varios jóvenes en su gestión, ya que se relaciona con la era de la generación actual. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 19 de febrero de 1948, la Conferencia de Jóvenes del Sudeste Asiático, The Conference of Youth and Students of Southeast Asia Fighting for Freedom and Independence, o la Conferencia de Jóvenes y Estudiantes del Sudeste Asiático que luchan por la libertad y la independencia, también conocida como la Conferencia de Jóvenes del Sudeste Asiático. Fue un evento internacional para jóvenes y estudiantes que se celebró en Calcuta, India, del 19 al 23 de febrero de 1948. La conferencia fue coorganizada por la Federación Mundial de la Juventud Democrática y la Unión Internacional de Estudiantes, o International Union of Students. A menudo se ha afirmado que la conferencia fue el punto de partida de una serie de rebeliones comunistas armadas en diferentes países asiáticos. A la conferencia asistieron delegaciones de Birmania, China, Ceilán, India, Indonesia, Malasia, Nepal, Pakistán, Filipinas, Unión Soviética y Vietnam. El siguiente acontecimiento es del 19 de febrero de 1960. El primer lanzamiento exitoso de un cohete sonda chino T-7M. T-7M es una familia de cohetes sonda chinos desarrollados a finales de los años 1950. Los prototipos de T-7 fueron los primeros cohetes sonda chinos y fueron construidos con la tecnología propia. El primer lanzamiento exitoso de un T-7M tuvo lugar el 19 de febrero de 1960, alcanzando 8 kilómetros de altura. El T-7 no tenía sistema de guiado y disponía de pequeños aceleradores sólidos. El primer lanzamiento exitoso de un T-7 tuvo lugar el 13 de septiembre de 1960. El T-7 fue diseñado para transportar una carga útil de 25 kilogramos a una altitud de 58 kilómetros. Tenía una longitud de 8 metros, un peso de lanzamiento de 1.138 kilogramos y un diámetro de 45 centímetros. El cohete sonoro también se conoce como cohete de investigación. Este cohete está diseñado para tomar medidas y realizar experimentos científicos durante estos vuelos suborbitales. Terminamos hoy en la historia con el 19 de febrero de 1986, la masacre de Acaraipatu. La masacre de Acaraipatu tuvo lugar el 19 de febrero de 1986, cuando al parecer el personal del ejército de Sri Lanka mató a unos 80 trabajadores agrícolas tamiles de Sri Lanka y sus cuerpos fueron quemados en la provincia oriental de Sri Lanka. El incidente salió a la luz unos días después de Los líderes comunitarios visitaron el lugar remoto cerca de la ciudad de Acaraipatu, donde los trabajadores agrícolas fueron baleados. Se ha afirmado que los trabajadores eran civiles inocentes atrapados en la violencia entre las fuerzas de seguridad gubernamentales y los separatistas tamiles. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia con el tema La actuación de Pencaksilat coloreó el año cultural de Indonesia, Qatar. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la Embajada de la República de Indonesia en Doha, Qatar, en colaboración con el gobierno de Qatar, celebró el Día Nacional del Deporte de Qatar presentando una actuación de pencaksilat en Multaka Plaza Education City Complex al Rayan Qatar el martes 13 de febrero de 2023. La actuación de Pencaksilat Marco y dio la bienvenida al comienzo del Año Cultural de Indonesia-Qatar de 2023. Al menos 5 luchadores indonesios demostraron sus habilidades en el evento de promoción cultural, a saber Dani Maulana, Faris Fajar Muguran, Haidir Agung Paletehan, Alam Putra y Riba. En la organización del evento, la Embajada de Indonesia en Doha colaboró con los museos de Qatar, las fundaciones de Qatar, la Asociación de Comunidades de Indonesia en Qatar o PERMICA y el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República Indonesia. La Embajada de Indonesia en Doha exhibió deliberadamente pencaksilat como uno de los menús de la serie del Año Cultural de Indonesia-Qatar de 2023, teniendo en cuenta el noble significado de este deporte. Para los indonesios, pencaksilat no es simplemente un deporte, sino también una cultura que se ha transmitido de generación en generación de forma oral. De hecho, el pencaksilat también ha sido incluido en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en el año 2019. Esto demuestra que la UNESCO reconoce que pencaksilat se ha convertido en la identidad y unificador de la nación Indonesia, ya que contiene los valores de la amistad, el respeto mutuo y promueve la cohesión social. El embajador de Indonesia en Qatar, Ridwan Hassan, dijo que cree que nada une mejor al mundo que el deporte, por lo que la comprensión global en los deportes definitivamente juega un papel importante para una mejor cooperación. Por su parte, Sheikha Al-Naimi de Qatar Foundation dijo que estaba orgulloso y muy feliz con la presencia de Indonesian Silat Team. Él cree que esta es la forma correcta de acercar las culturas de las dos naciones. Además de pencaksilat, la Embajada de Indonesia en Doha también presentó varias representaciones artísticas de la diáspora indonesia, como el instrumento tradicional angklung y danzas tradicionales. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de la Voz de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Yakinlah ada rencana yang indah. tersembunyi di balik setiap doa dan air mata. Semua indah pada waktunya. Hujan badai datang menakutkan, namun ada kala pelangi hadir memberi harapan. Hanya Dia yang bisa menentukan jalan hidup kau dan aku. Percaya dan tetap berjuang.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si ustedes están viajando a la ciudad de Solo, en la provincia de Java Central, pueden visitar varios destinos turísticos interesantes. Para los amantes del turismo de naturaleza, pueden visitar la cascada de Grokongan Sewu o el parque Lawu. La ciudad Solo es el paraíso de los recorridos históricos. Aquí se encuentra el Palacio de Surakarta Hadiningrat, la fábrica de azúcar de Colomadu, el Parque Sriwedari, el Templo Mangkunegaran y el Ngebrusan Ponten Solo. No solo una variedad de objetos turísticos interesantes que pueden disfrutar, la ciudad Solo también tiene una variedad de deliciosas especialidades para degustar. Uno de ellos es ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso. Ketan bubuk juruh es merienda tradicional que se suele comer como menú de desayuno. Estimados oyentes, ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso está hecho de arroz pegajoso sazonado con cacahuete o polvo de soja como aderezo. Además de eso, se suele añadir también con coco rallado. Luego se sirve con un chorrito de juruh o jarabe de azúcar de Java. Esta merienda es deliciosa cuando se consume aún está tibia. El sabor de ketan bubuk juruh es una combinación de dulce y salado. El olor y sabor de ketan bubuk juruh también son muy distintivos, por lo que quienes los han probado siempre extrañen estos refrigerios. Estimados oyentes, para la gente de Solo, el arroz glutinoso tiene un profundo significado filosófico. El arroz pegajoso es una comida que se espera fortalezca las relaciones humanas. Esto se puede ver en el arroz pegajoso, por lo que se convierte en un símbolo de las relaciones cercanas entre las personas. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de ketan bubuk juruh, pueden encontrar esta merienda especial en los mercados tradicionales de Solo. Los vendedores de Nasi Liwet en la ciudad Solo también ofrecen ketan bubuk juruh. El precio de una porción es alrededor de 2.000 a 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Solo de la provincia de Java Central con la merienda ketan bubuk juruh. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata estudiantes de la Universidad de Muhammadiyah Malang innovan una máquina de exploración física independiente. Estimados docentes, 5 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Muhammadiyah Malang colaboraron para innovar una herramienta de exploración física o medical check-up que la gente común puede hacer de forma independiente. La innovadora herramienta diseñada por los 5 estudiantes se llama Makeup Machine o Máquina de Exploración Física. Andika Muhammad Zaki, un miembro del equipo de diseño de la Makeup Machine, explicó que los antecedentes de esta actividad se debieron a la falta de conciencia pública sobre los controles de salud completos y de rutina. Estimados docentes, Makeup Machine es una máquina diseñada para que las personas puedan hacer un examen clínico más fácilmente, especialmente para aquellos con niveles económicos medios a bajos. Hay varias formas de utilizar la máquina, comenzando por el pago mediante dinero electrónico por el usuario, y entonces siguiendo las instrucciones en pantalla. Luego, primero se le pide al usuario que responda una serie de preguntas relacionadas con su historial médico. Estimados oyentes, esta máquina está equipada con varios controles de salud, tales como control de altura, ojos, presión arterial, temperatura corporal, saturación de oxígeno y pruebas de hisopo. Diseñamos todos estos controles para que sean de autoservicio o independientes. Esta máquina también proporciona una buena protección de seguridad y es fácil de usar por cualquier persona. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre estudiantes de la Universidad de Muhammadiyah Malang innovan una máquina de exploración física independiente. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Jangan terlambat, inspirasikanlah sahabat.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical del programa, que se trata de obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentaré una canción de Rosa, una de las divas de la música pop indonesia. Oyentes, Sri Rosa Roslaini Handiani, o cariñosamente la llaman Rosa, nació en la ciudad de Sumedang, en la provincia de Java Occidental, el 9 de octubre de 1978. Rosa acaba de lanzar su última canción titulada Lupakan Cinta, Olvide el Amor, el 10 de febrero de 2023. Esta canción está en su último álbum titulado Another Journey, The Beginning. La canción está compuesta por una joven cantante indonesia, Mahalini. Cada una de las letras tiene un significado profundo y desgarrador. La canción Lupakan Cinta habla de una pareja que se separó, pero uno de ellos quiere regresar. Sin embargo, la ex decidió quedarse sola porque quería probar cómo él lucharía para recuperarla. Y bueno, vamos a escuchar a Rosa en la canción titulada Lupakan Cinta. Estimados oyentes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Cintai.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mm-hmm. aku yang selalu